Las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El nombre propio de este jueves viene del mundo del deporte. Roger Federer, el tenista suizo de 41 años, se retira después de 24 años en el circuito profesional. Hemos disfrutado de un último baile. Podemos verlo en la Laver Cup, que impulsa el propio Federer y que enfrenta a un combinado de Europa y a otro del resto del mundo. Ese último baile será en Londres la semana que viene. De esa manera pondrá fin a 3 décadas de un tenis exquisito, ganándolo todo, 20 Grand Slams, es el rey de Wimbledon, el torneo de tenis más antiguo y prestigioso del mundo, 8 veces que se lo ha llevado, 103 títulos ATP, una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres, un oro en dobles en Pekín. Son títulos pasados, no son recientes. De hecho, la última vez que le vimos en la pista fue hace más de un año y casualmente en Wimbledon, donde perdió en cuartos. Por aquel entonces muchos sospechaban que podía ser su última vez en la hierba londinense. Las lesiones le han perseguido, sobre todo en sus rodillas, los últimos años. Es el motivo de la retirada, tal y como ha reconocido en su carta de despedida.
Como sabéis, en los últimos 3 años me he enfrentado a retos en forma de lesiones y operaciones. He luchado muy duro para recuperar la forma, pero también conozco los límites de mi cuerpo. Y el mensaje que me ha mandado está claro. Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos durante 24 años. El tenis me ha tratado de forma mucho más generosa de lo que yo hubiera podido soñar. Y ahora tengo que reconocer cuándo es el momento de poner fin a mi carrera competitiva.
Federer dignificó el deporte. Nunca tuvo malas palabras para los rivales, se ganó el respeto y si no, mira cómo le han despedido. Nadal le ha dedicado una carta comenzando con un querido Roger, mi amigo y rival. Dice que es un día triste, personalmente y para el deporte en general. Que ha sido un honor y un privilegio compartir todos estos años y que en el futuro van a compartir también momentos juntos. La sensación del momento del mundo del tenis, Carlos Alcaraz, dice, era su jugador favorito de niño. De Federer ha dicho que ha sido su fuente de inspiración. Mira si es grande Federer, que cuando en 2017 le gana a Nadal la final del Australian Open, le dedico estas palabras al nuestro.
Estoy contento por ti. También me hubiera alegrado perder contra ti. Volver ha sido perfecto. El tenis es un deporte duro. No hay empates. Pero si hoy hubiéramos empatado, esta noche estaría encantado de aceptar el empate y así poder compartirlo con Rafa. De verdad.
Sus compañeros siempre han destacado la elegancia de Federer. Su revés a una mano ha creado escuela. También evolucionó la volea. Un amplio repertorio que le ha permitido tener el récord de semanas consecutivas siendo número 1 durante 310 semanas seguidas, 6 años. Por eso hablar de tenis es hablar de este suizo. De hecho, así se despedía Federer en el comunicado en el que anunciaba su retirada.
Quiero agradeceros a todos desde el fondo de mi corazón, a todos en todo el mundo que han ayudado a hacer realidad los sueños de un joven recogepelota suizo, y también al tenis. Te quiero y nunca te abandonaré.
Repasando los últimos meses de competición de Federer, nos encontramos con un tenista español que le derrotó. Se llama Pablo Andújar, ha ganado 4 títulos ATP, ha estado entre los 30 mejores tenistas del mundo y en Ginebra le ganó en 3 sets a Roger Federer. Pablo Andújar, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo era este tío? ¿Es como parece?
Bueno, mira, yo empecé con él, que era mi ídolo, un poco la inspiración y el ejemplo, yo creo que de todos los tenistas, y con el paso del tiempo he coincidido más con él, estoy en el consejo de jugadores con él y te puedo asegurar que es un tipo humilde, muy cercano y mi experiencia personal con él ha sido magnífica.
Yo tengo una anécdota, recuerdo coincidiendo con un Open de Madrid. Recuerdo que estaba en el hotel, tenía yo un acto en el hotel Villamagna y había por el pasillo pues 2 gemelitas, 2 niñas gemelitas en el carrito, o sea, bebés con una cuidadora. Y eran las hijas. Viajaba con los bebés. Era un tipo, ¿verdad? No sé si lo sabías, que era así, ¿no? Viajaba siempre con los bebés, Pablo.
Sí, sí, claro, tiene una carrera tan larga.
Claro.
que de hecho viajaba con los bebés y ya los bebés ya se convirtieron en casi adolescentes. O sea, que él claro. siempre o casi siempre que viajaba, siempre viajaba con la familia. Porque, bueno, esto del tenis, viajamos tantas semanas que el tener a la familia cerca, pues es muy importante.
Claro, si no sería insoportable.
Pues, claro, claro. Y él pues siempre la ha querido tener cerca y ya te digo, o sea, es una persona muy cercana y hoy personalmente, si me preguntas, pues es un día un poco triste sí. para mí y para el tenis en general.
¿Qué ha representado? No para el tenis, para el deporte en general. ¿Qué ha representado Federer?
Pues mira, fíjate, yo creo que ha hecho relativizar mucho las victorias y las derrotas. Quizás sea una tontería lo que digo, pero creo que él ha sido tan bueno en sus derrotas también. Yo recuerdo la final que pierde con Djokovic en Wimbledon, que él la acepta, tiene dos match points para tener otro Grand Slam y, digamos, ser el mejor de la historia, y la acaba perdiendo. Él ha sido un señor siempre, tanto fuera como dentro de la pista, con las derrotas, con las victorias, y eso es un ejemplo para cualquier deportista, incluso para cualquier persona en la vida en general, ¿no? En la vida.
Seguro que sí. Oye, esto es más o menos la tertulia política y de actualidad, pero ya había que abrir con este personaje. Y me acompañan Maite Alcaraz y Antonio Arraez. Antoine.
Sí, Pablo, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre Roger Federer y Carlos Alcaraz en cuanto al estilo de tenis y en cuanto a las formas y el espectáculo que da uno y el que está dando otro?
Pues mira, empezando por lo básico, ¿no? Lo que vemos todos, que uno tiene un revés a una mano y el otro tiene revés a dos manos. Creo que Roger es un jugador quizás que viene más a la red, que saca mejor que Carlos, pero sí que la similitud que yo le veo es que son jugadores muy artistas, o sea, que no tienen un patrón de juego tampoco muy claro, sino que juegan un poco con sus sensaciones. Y eso, lo bueno que tiene Carlos es eso, ¿no? Que son capaces un poco de hacer magia, de tirarte una dejada, después jugarte un punto, un rally largo, después subir a la red. Y yo creo que Roger también era un poco así, ¿no? Pero creo que quizás pues más el juego de red que tenía Roger sí que se le diferencia más con el de Carlos, que es un jugador un poco más español, digamos, ¿no? De más pasar más pelotas.
Qué bueno, te ha quedado muy taurino lo de un tenista artista, claro, Maite.
Buenas noches, Pablo. Una curiosidad, tú que conoces a Roger Federer, ¿cómo habrá sido tomar esa decisión para un deportista de élite que ha tocado la cima del deporte? Supongo que habrá una especie de vacío, ¿no?, debajo de esa decisión para una persona de esas características, ¿no?, que ha entregado su vida al deporte y además elegantemente, como tú señalabas.
Pues yo creo que cuando él no se ha visto competitivo para ganar más Grand Slams. Yo creo que esto es una decisión que él toma sin saber, porque no he hablado con él, lógicamente, pero yo creo que él ve que el año pasado hace el intento de ganar los Grand Slams, pierde creo que en cuartos de Wimbledon y en octavos de Roland Garros, y yo creo que ahí él no se ve capaz de ganar un Grand Slam. Y es por lo que están luchando Novak, Rafa y Roger, ¿no? En este caso. Y yo creo que ahí, cuando él no se ve competitivo, yo creo que empieza a pensar, la lesión, después se vuelve a operar, no sale bien, y entonces yo creo que toma esta decisión.
Pablo Andújar, el último tenista español que ha ganado a Roger Federer. Gracias por acompañarnos en la linterna, Pablo. Mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Cuídate,
un abrazo.
Buenas noches. Ya los he presentado, pero bueno, así consta. Hablamos ya de todo esto con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿os imagináis que en la política, en la vida pública, en el periodismo, hubiera gente como Federer? A mí no se me ocurre. A lo mejor, no sé, estoy pensando, Iñaki Gabilondo, por pensar así, un periodista que dices, joder, qué clase, qué categoría, qué personalidad, por la relación que tienen entre ellos. El Herrera también tiene una relación estupenda con ellos. No sé, gente así que dices, Joder, qué tío, qué categoría, ¿no?
Desgraciadamente.
Como Federer, quiero decir, pero hablo en la vida pública, imagínate en la política.
Como Federer, por ejemplo, con Nadal, ¿no? Hasta con Djokovic, que siendo más difícil, siendo un jugador, pues si queréis, más vehemente, ¿no? Pero yo creo que había buen tono, ¿no? Y buena relación. Bueno, es fruto de otro tiempo. Yo, desgraciadamente, esa es la melancolía que sentimos todos, ¿no? Ese periodismo que se hacía antes, esa política que se hacía antes, donde, bueno, con todas las diferencias del mundo, pero que siempre había un espacio, ¿no?, para llegar al buen entendimiento. Ahora todo eso parece que se ha dinamitado.
Lo curioso es que, por ejemplo, el duelo de Federer con Nadal es un duelo educado, es un duelo de adversarios deportivos, pero es un duelo de entendimiento, de educación, de respeto, de admiración, y eso es muy difícil que se dé en la política. Ojo, en la política se da con el paso de los años. Cuando ya tienes el título de ex, entonces sí que se da en la política, porque, por ejemplo, Felipe González y Rajoy se ven todos los años en el acto este de la Toja.
Perdona.
Ya son ex, se llevan muy bien.
Yo les pregunté el año pasado a los dos, ¿con qué expresidente hablamos más? A Felipe le pregunté si con Zapatero y a Rajoy le pregunté si con Aznar. Y me dijeron, uno con el otro y el otro con el uno.
No,
con cuidado,
No creo que Felipe habla con Zapatero.
Tampoco Felipe y
Venezuela, pero creo que hablan mucho.
Pero que le pregunté a los dos, oye, ¿con quién? Y me dijo Felipe, con Mariano, y me dijo Mariano con Felipe.
Pero tampoco Felipe y Mariano tuvieron el encuentro
el
político,
directo,
¿no? Nunca fue así. Fueron de otra etapa, ¿no?
Pero en cualquier caso es aro pasado cuando se les reconoce más. Ahora, el título de ex en política te da casi el respeto, casi de todo el mundo. Pero cuando estás en activo...
No a todos, ¿eh?
Lo que te dan... No, a todos no.
Luego siempre la puedes cagar.
Eso es.
Siempre hay posibilidades.
A posteriori. Por eso es un valor estar callado.
Porque normalmente los expresidentes, lo que hacen es meterse con sus sucesores, ¿no? Del mismo partido, habitualmente.
La
con lo
sombra
cual,
de
ahí,
Rebeca.
Exacto. Ahí no suele haber muy buen tono entre uno y otro.
¿Por qué no querías hablar de la encuesta del CIS, canalla? Ahora se tira 10 minutos valorando la encuesta.
Si no quiero hablar, ¿por qué me haces
esto? Gracias, Antonio.
¿Pero por qué le haces esto a Tezanos, hombre?
Porque yo, mira, me he pasado, he estado analizándola. He llamado a un amigo sociólogo.
¿Has sido tú?
Y es que no te aporta nada. Es
correcto.
Decir, ha perdido toda credibilidad, con lo cual dices, ¿para qué voy a analizar o voy a volar a valorar estos datos si no sé si son verdad?
Fíjate esa encuesta, si te lees un poco las tripas, habla que del 52% de los socialistas están preocupadísimos por la situación económica. Pero tienen a Pedro Sánchez un líder carismático con el que están, vamos, a muerte.
Luego va a salir el tema del CIS, pero con otra perspectiva, me parece que lo va a traer Julio César. Mientras tanto, aquí en España, era tu propuesta, Maite. El gobierno se ha vuelto a dividir en la votación sobre la ampliación de la OTAN hacia Suecia y Finlandia, Nekane.
Y ha salido adelante con 290 votos a favor, mucho respaldo, 11 en contra y 47 abstenciones. Entre los votos favorables, pues los del PSOE, el PP, Vox, Ciudadanos, PNV, Junts y el PDeCAT. En contra, el BNG, la CUP y casi todos los diputados de Izquierda Unida. De hecho, todos menos Alberto Garzón, que se ha abstenido, igual que lo han hecho también los representantes de Unidas Podemos. Lo explicaba en Televisión Española Pablo Echenique.
Tiene que haber una mayor autonomía estratégica de Europa y no tan subordinados a los intereses de Estados Unidos, que al fin y al cabo es lo que es la OTAN, por eso no podemos votar a favor, pero tampoco queremos votar en contra, porque entendemos que tiene mucho que ver esta votación con la soberanía del pueblo finlandés y del pueblo sueco.
¿Qué virguerías hay que hacer para mantener el equilibrio imposible cuando estamos en guerra y Putin haciendo de las suyas, eh?
Claro, es lo llamativo y lo inexplicable, ¿no? Que un partido como Unidas Podemos y otra formación como Izquierda Unida, que se confunden entre ellas porque forman parte del mismo espacio, bueno, pues consideren que es una organización criminal la OTAN. En fin, una organización que lo que hace es proteger a sus miembros, que además dos gobiernos como Finlandia y Suecia, que están gobernados por la izquierda, pues han decidido, cambiando las mayorías sociales que allí estaban en contra de la integración en la OTAN, han conseguido que sus propias poblaciones sean las que les estén pidiendo a través de su parlamento que ingresen en la OTAN. Bueno, pues aquí venimos nosotros, bueno, no nosotros, venimos los socios de Pedro Sánchez y decimos, no, es que en fin, es que esta organización está supeditada a Estados Unidos. Ha estado supeditada a Estados Unidos, naturalmente porque los países europeos no han querido contribuir desde el punto de vista del presupuesto de defensa a mantener la OTAN. Y claro que han estado supeditados. Pero ha llegado el momento, y como bien decía Ángel, en el que estamos en un contexto de guerra donde los países se tienen que poner las pilas. Y yo creo que un país como España, que al final sea el lunar en toda Europa porque tiene dentro a unos partidos que ponen en cuestión lo más fundamental, que es la unión de todos los países europeos para protegerse contra un fin, un enemigo que ha dejado claro que no tiene ningún tipo de escrúpulos en invadir cualquier país, hombre, pues llama la atención.
Yo estoy de acuerdo con Echenique cuando dice que es la decisión de los suecos y de los finlandeses. Es decir, es que están opinando sobre una cosa. Imagínate que el Parlamento español hubiese dicho no hubiesen podido entrar a la OTAN los suecos y los finlandeses, ¿no? Pero es curioso la sensación, porque claro, en el gobierno se divide entre los que han votado sí, PSOE, y los que han votado abstención o no. Es decir, unos que están a favor y otros que están en contra. Los que están en contra se abstienen. Los de Podemos, los de Izquierda Unida, votan que no.
Menos Garzón.
Sí, dentro de Izquierda Unida se vuelven a dividir los que votan que no, pero los que a su vez forman parte del gobierno, que tienen que votar que sí, porque claro, el mensaje del Parlamento como grupo político se puede mantener, ya que un miembro del gobierno español se oponga a la entrada de Suecia en la OTAN, pues ya es un problema mayor. Y fíjate, todo esto dentro de la coalición hasta se puede entender, porque bueno, hay una coalición de distintos partidos y cada uno con su ideología, que es legítimo que la defiendan. El problema que tiene en serio en el gobierno es que la están defendiendo en buena parte pensando en las elecciones de mayo y en las elecciones del año que viene, y esto es lo que les está generando el problema, porque el debate se han dividido con el tema de la cesta de la compra, se dividen con lo de la OTAN. Hay 3, 4, 5 temas capitales en los que están divididos, pero no porque en origen ellos tengan distintas formas de entender lo que hay que hacer, sino porque lo utilizan entre ellos para ponerse medallas de cara a las elecciones, y ese es el proyecto de Sumar. Por eso Yolanda Díaz se metió en el lío, que al final ha sido una historia de marketing, de la cesta, la famosa cesta de la compra, que estaba todo el mundo en contra.
Más cosas. Esta noche, bueno, esta noche ha empezado como a las 6:30, pero Sánchez ha estado en Toledo en el segundo acto de su campaña, el gobierno de la gente. Claro, le falta una cosa: el gobierno de la gente afiliada al PSOE. Nekane.
Eso es, porque solo estaban...
Un de cojo, bueno, una cosa.
Solo estaban convocados...
Ha sido llamativa.
Solo estaban convocados los militantes socialistas, claro, para que no hubiesen previstos, pero la maquinaria de Moncloa no ha podido evitar que en la calle un grupo de personas le recibiera con pitos y abucheos. Nos lo cuenta Ricardo Rodríguez. Buenas noches.
Buenas noches. Nuevo baño de realidad para Pedro Sánchez. Su segunda salida para reencontrarse con la gente ha acumulado pitidos y abucheos que han sido contrarrestados con los aplausos de militantes y sus gritos de presidente, presidente. Y ello pese al intento de redoblar el blindaje de Sánchez, celebrando el evento en el Palacio de Congresos de Toledo, en su hall, para dar sensación de llenazo, con entrada únicamente para afiliados del PSOE. Ante los suyos, el presidente ha presumido de la mala semana para el PP ante el intervencionismo europeo.
En la derecha europea hay una anomalía ibérica, porque si hay un partido obediente a las grandes eléctricas, es el Partido Popular Español.
Tras seguir identificando a los populares en manos de los poderes económicos, ha planteado la crisis como una sencilla disyuntiva.
¿Optamos por estar del lado de la esperanza o optamos por estar del lado del miedo? Y este gobierno, desde luego, está del lado de la esperanza y de las soluciones para la gente.
De lo que ya se ha olvidado Sánchez es de escuchar las demandas de la ciudadanía, supuesto objeto de esta gira de actos.
También ha dicho que a Moncloa le llegan muchas cartas, y que cuando ven esas cartas, pues ven las preocupaciones. Cuando una monta en metro y otro se pone a leer cartas.
Sí, en las cartas además dice que se repite la palabra incertidumbre, ¿no? En la gente. Bueno, es una manera de verlo. Yo creo que más que incertidumbre lo que hay es malestar, cabreo, enfado, en fin. Si de verdad fueran en el metro, igual sí escuchaban esas cosas, y no la preocupación está tan importante que decía la ministra Llop sobre el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, el problema que tiene Sánchez es que le falta algo con lo que se hace un líder, que es la credibilidad de la ciudadanía.
Y la empatía sincera.
Y ese es el problema que tiene, y que yo creo que tiene muy difícil solución. Probablemente esa credibilidad que ha perdido, la perdió desde el principio, porque es verdad que ha sido un presidente que ha dicho una cosa y lo contraria sin solución de continuidad, y que cuando él dice A, todo el mundo cree que va a hacer B, porque es que hace más, hace B, porque es que hizo B cuando dijo A tres días antes, ¿no? Y además tiene un problema, y es que su propio egocentrismo, su propia vanidad, le hace ni siquiera tender la mano a los ciudadanos, porque cuando, como tú decías, Ángel, cuando les ves con ellos, se nota que no hay esa química que tenía que haber, porque al final Pedro Sánchez es un líder hecho en laboratorio, que le ha ido muy bien, ¿no? Porque en este país a veces esos liderazgos cuajan, y él ha cuajado y ha llegado a ser presidente del gobierno con una mayoría social muy pequeña, mucho menos de la que él siempre defiende, pero ahora tiene un problema, y es que han venido muy mal dadas con la inflación, con la subida de precios, con la falta de respuesta a los problemas de verdad de la calle, del gobierno, de la gente que él dice que encarna, y eso desde luego tiene muy difícil solución y le va a cerrar las puertas los próximos meses para poderle contar a la gente su discurso. Yo comprendo que en Moncloa se cuentan las cosas muy bien y con tantos asesores hay muchos papeles que te ponen sobre la mesa y que se venden muy bien, pero los ciudadanos no le quieren y lo están demostrando. Sus propios electores, porque si no, no se entendería el salto que está dando el Partido Popular cuando Vox prácticamente se mantiene en todas las encuestas. Baja un poco, por lo tanto, donde está robando realmente el Partido Popular es en los electores centrados y moderados del Partido Socialista.
En Moncloa tienen detectado un problema y están preocupados, y es que ellos entienden que lo están haciendo bien y que no llegan a la ciudadanía, y por eso están montando esta cronología de saraos, que empezó un lunes en la Moncloa con una cosa de encuentro con ciudadanos, con preguntas preparadas, con un QE, que es el teleprompter, lo que se lee en una pantalla con las preguntas y las respuestas escritas. Entonces, es cierto que en general hoy en la política por parte de los ciudadanos, yo creo que cierta distancia y cierto enfado general, y yo creo que no se valora lo que hacen o lo que dejan de hacer, cuidado, unos y otros. En Moncloa lo tienen detectado y lo que intentan hacer es acercar y contar su película a los ciudadanos. Claro, es importante la forma en la que lo hacen. Lo que no puedes hacer es un acto en la que las preguntas están preparadas, un acto en la que es un mitin donde van tus dirigentes, donde los ciudadanos no te preguntan, donde no haya alguien que realmente te diga, oiga, usted se ha olvidado de mí, o yo soy del PP y no entiendo lo que están haciendo con la inflación. Si tú quieres tener todo para que quede todo perfecto, al final el mensaje que das es lo que decías tú, Ángel, que me parece que lo defines, le falta empatía sincera. O sea, como diría mi abuela, es un estirado. Y al tema de la que ha dicho una cosa y la contraria, y ha vuelto a decir la contraria, que eso le persigue, es que es una persona que no tiene empatía con la ciudadanía, con lo cual les cuesta mucho, y en Moncloa están muy preocupados a ver cómo convierten al presidente en una persona. No sé si lo van a lograr.
Es que al final él lo consiguió todo esto en un momento de dificultad para el Partido Socialista, cuando Rajoy hubo que repetir las elecciones y hubo un cambio, ¿no?, en la política del Partido Socialista, no queriendo apoyar al Partido Popular a la investidura de Rajoy. Pero todo eso ha pasado. Y ya, en fin, la épica sí, de que se ha cargado al Partido Popular, de que ha luchado contra la corrupción, todo eso ha desaparecido y se ha quedado por encima la situación económica, fundamentalmente, y la falta de soluciones a los ciudadanos. Y en eso, por mucho relato, con el relato no se ganan elecciones ya.
Sí, pero fíjate, si a eso le unes el indulto a Griñán, los presos cada viernes, etcétera, etcétera.
Sus propios pactos, claro, con independentistas y con Bildu. Yo creo que todo eso es una mochila que, claro, es muy difícil de arrastrar.
Pero,
¿eh?
Y en el cierta parte o buena parte del votante socialista lo podría entender. El problema es que no está movilizado. Y ellos, insisto en la idea de que están convencidos de que lo están haciendo bien. Ellos te dicen, hemos subido el salario mínimo y lo vamos a subir más. Estamos ayudando a la gente. Hemos bajado lo de los autobuses. Fíjate que hemos convencido a Europa que cambie el mercado energético, que se pongan los impuestos a las eléctricas. Ellos están convencidos de que están haciendo lo correcto, y la sensación no es, oye, lo estamos haciendo mal o bien. No, están convencidos de que están haciendo bien, y su sensación es, lo estamos contando mal. Por eso, de ahí viene todo esto.
Antonio, eso es un clásico también, que las cosas no te vayan tan bien como tú crees y echarle la culpa a la comunicación del gobierno.
Y a la derecha mediática.
Exacto, igual tiene bastante que ver con que no se está haciendo lo correcto para atajar la inflación y los problemas.
Lo de arriba, lo de abajo, si veis los discursos últimos de Sánchez, está hablando de arriba y abajo, que eso viene.
Sí, crear enemigos, crear enemigos.
Son orígenes, el PP,
y los medios. Todos los medios somos el enemigo, decía Pablo.
Vamos a la clase media. Tenemos medidas para, ya no para los más abajo, también para la clase media.
A la que no hace más que subir los impuestos, por cierto.
¿Os acordáis de Alberto Casero?
Sí.
Bueno, pues Alberto Casero la ha vuelto a equivocar. Esta vez el diputado del PP ha votado a favor de que se investigue a Rajoy en lo que llaman Operación Cataluña, Nekane.
Y recordamos que hace unos meses votó por error a favor de la aprobación de la reforma laboral y que gracias a ello salió adelante. En esta ocasión, con su voto, lo que respalda es que se cree una comisión de investigación en el Congreso. Se va a analizar la implicación del expresidente Rajoy y de algunos de sus ministros para conseguir de manera ilegal información bancaria de líderes como Junqueras o Artur Mas.
Ojo, esto lo presentan Esquerra y Bildu. Hubiera salido en cualquier caso. Eso porque es. Trata de embarrar el terreno. En aquella ocasión no, en aquella ocasión fue fundamental.
Sí.
Pero hoy hubiera salido en cualquier caso. Lo que pasa es que tiene tela, ¿no?
Pero Casero lo tendría que fichar Rajoy, ¿no? Y Rajoy...
Sánchez
como presidente.
Ibas
como...
a decir Zapatero.
Sí. Pero es que es
así
un...
hubieras llegado.
Es que es un de verdad... en fin, no sé. Teodoro García Egea seguro que estaba muy bien rodeado cuando era secretario general del Partido Popular, pero este señor, no sé, alguna lección habría que darle sobre cómo cumplir con tu deber, ¿no? Porque esto es una de las obligaciones que tienen los diputados.
Desde el máximo respeto institucional... No sé cómo analizar esto, porque yo cuando esta tarde he visto que ha vuelto a votar equivocadamente, que en el panel del Congreso estaba todo y se veía su voto, digo, este señor o tiene un problema con los colores, o está el tónico, o qué explicación tiene. Porque la otra vez es que fue todavía más grave, ¿eh? La otra vez había puesto en un brete al gobierno.
Sí, pero era telemático, que si no llegó...
Es anecdótico. Y no tiene ninguna explicación.
Esta vez es anecdótico, pero es que... Vuelve a ser el mismo nombre, que además, en breve, porque ahora mismo Casero es un problema para el grupo parlamentario, porque está pendiente de un juicio en el Tribunal Supremo.
Cuando era alcalde de Trujillo.
Cuando era alcalde de Trujillo, efectivamente, y posiblemente pues en las próximas semanas. Cuando,
de hecho, la Fiscalía ha pedido que vaya para adelante.
Claro, sí, o sea, que ahora mismo es un problema. Entonces yo lo digo del máximo respeto, con humor, porque es una anécdota, pero también el sentimiento que tiene que tener Alberto Casero en estos momentos de haberse hecho famoso por segunda vez por la misma anécdota, cuidado, ¿eh? Tiene que tener un mal cuerpo esta noche de...
Yo insisto, Antonio, en que es una obligación de los diputados votar y votar lo que quieren votar, no votar lo contrario de lo que quieren votar. Por lo tanto, es que no tiene ninguna explicación. Entonces sí, por los problemas del voto telemático, pero lo de hoy de verdad no tiene justificación.
Os pido un comentario de un minutito sobre el indulto, aquí pone posible, yo creo, sobre el indulto que está cocinando Griñán en el tema de los ERE.
Y el gobierno de momento le han preguntado, dicen que son prudentes, que hay que cumplir con los plazos, que el expresidente de la Junta de Andalucía tiene derecho a pedirlo y que se va a hacer todo con total transparencia. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha dicho que van a estudiar el indulto de Griñar como cualquier otra petición.
Cualquier solicitud de indulto, tenemos todavía que recabar la documentación necesaria, tenemos que seguir los trámites y luego esos dos votos discrepantes de dos magistradas que también tenemos que estudiar y ver cuáles han sido las motivaciones que han llevado al final a que se trate de una sentencia que no ha sido adoptada por unanimidad.
En cambio, Podemos pide que no se conceda y el PP cree que es impresentable esta posible medida de gracia.
Un minuto, y lo mido. Antonio.
Yo creo que es una patata caliente enorme para Sánchez, que tiene que decidir entre lo políticamente correcto y lo humanamente correcto, quizás. Yo no apuesto, y siempre pierdo las apuestas de los indultos. No tengo
comimos
claro,
muy bien.
No tengo comimos bien, ¿verdad?
Sí.
No tengo claro qué va a pasar. Desde luego, que hagan lo que hagan, se van a equivocar. Que hagan lo que hagan, les va a perjudicar. Y que sí que me consta que están muy preocupados y que a ellos les vendría bien, pero el calendario no se lo va a permitir, alargar, si es posible, a través de la petición al Tribunal Constitucional. Es decir, que no tengan que tomar una decisión. Pero yo creo que de aquí a un año, no sé si las municipales las conseguirán pasar, pero las generales tienen que tomar una decisión antes.
Yo estoy un poco en tu línea, Antonio. Yo no estoy segura que se vaya a otorgar ese indulto.
Pues mira, pagamos la comida a medias contra Ángel.
Nos va a salir un poquito más barata. Pero yo creo que la sentencia ha sido demoledora, absolutamente demoledora, por mucho que haya dos votos particulares que hablen de que se afecta a la presunción de inocencia. Yo creo que es absolutamente definitiva esa sentencia y yo creo que la factura que pagaría Pedro Sánchez, que tiene que sumar a otras facturas que tiene que pagar durante este año, va a ser demoledora y, si puede, lo va a intentar evitar.
Bueno, va a intentar evitar si hay decisiones anteriores al indulto que impiden llegar a la cárcel. Si no, lo indulta.
No lo sé. No lo sé.
Al votante del PSOE, el no indultar le duele, al votante del PSOE centro...
Elijo yo el restaurante.
Es complicado,
sí,
¿eh?
Sí, 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 pero no descartes...
Yo solo te digo una cosa. Pedro Sánchez es bastante frío en la toma de ciertas decisiones, ¿eh? Está ante uno de los grandes retos.
Al principio no apoyó a Griñán, ¿eh? Esto salvo ha sido...
Que, pero eso era más que... Ojo, pero no había una, no hubo, no había
insisto,
una condena, ¿eh?
Lo va a indultar, salvo que antes se le indulte, entre comillas, haya medidas de gracia o medidas penitenciarias.
Eso desde luego.
Que eso evitaría el indulto y el efecto es el mismo.
Ojo, y Griñán en alguna ocasión... Sería otra cosa, ¿eh? Griñán en alguna ocasión ha dicho, Griñán que se siente inocente, ha dicho que se acaba su vida si entra en la cárcel. Y eso es un
falso digo, a lo mejor, muy hay una decisión previa de llegar a esa fase. Déjame dos minutos, que tenemos una llamada. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
¿Tu seguro te manda al taller que le da la gana y no te deja elegir taller? Pues yo le diría dos cositas. La primera, mira, no me dejas elegir taller. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta hay muchas cosas más. Vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años, más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El próximo martes 20 de septiembre, Pilar García Muñiz nos hablará en Mediodía COPE de mejora asistencial sanitaria, porque estaremos en el Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas y en el Congreso Nacional Farmacéutico en Sevilla para debatir sobre el liderazgo asistencial, social y digital de la farmacia con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y... Me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto, ¿y tú? ¿Pero y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Ya!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Atención a ese instante. Y el tope del gas ya se nos está cobrando. Porque en
es más entretenimiento y son las mejores historias.
Pues han impulsado bancos de uniformes o de libros de lectura que se intentan aprovechar de un curso para otro.
Está muy es bien, más deporte ¿no? Y los mejores contenidos exclusivos.
La madrugada, todo esto está pasando ya en tiempo de juego.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez. El próximo domingo se va a celebrar en Barcelona una manifestación en apoyo al idioma español, al castellano, en las aulas. Nekane.
Lo organiza la plataforma Escuela de Todos. Llevan años luchando para que se enseñe en español en los colegios, algo que el gobierno catalán está intentando evitar por todos los medios, a pesar de las decisiones de la justicia. Ciudadanos es uno de los partidos que va a estar presente en la convocatoria. La cita, lo recordamos, el domingo a las 12:30 de la mañana en el Arco de Triunfo.
Ana Grau es colega, diputada de Ciudadanos en el Parlamento catalán. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Muchas gracias por recibirme en tu programa.
Ana, recordémoslo. ¿Por qué? ¿Por qué protestáis?
Bueno, la verdad es que todo el apoyo que nos podáis dar desde fuera de Cataluña, desde el conjunto de España, es poco, porque en Cataluña hay un verdadero apagón informativo. Es para un periodista, que tú sabes que también soy de oficio, es algo asombroso que esto pueda ocurrir en democracia. A ver, hace mucho tiempo que el independentismo institucional instalado en Cataluña combate activamente la lengua española, la lengua castellana, que es una de las lenguas oficiales de Cataluña y que además es la lengua madre de la mayoría de los ciudadanos catalanes, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente ellos han tirado mucho tiempo con el consentimiento de, pues, se les ha dejado hacer desde la alta inspección del Estado, desde los sucesivos gobiernos nacionales, que han sido flojos, que han sido tibios, porque déjame decir que en nuestra Constitución hay un punto débil, que es que, bueno, dando por hecho que las autonomías con dos lenguas oficiales van a ser leales, yo creo que les da demasiado margen, demasiada cancha, y el Estado yo creo que lo defiende lo suficiente el español conjunto de España. Entonces estos han hecho lo que les da la gana, y no solo, digamos, están desobedeciendo la sentencia que obligaba a fijar un miserable 25%, que por debajo de eso el tribunal considera que es una burla, que el bilingüismo que valga, sino que han hecho un juego de manos con el apoyo del Partido Socialista para hacer una nueva ley ad hoc para burlar la justicia, con lo cual encima estamos retrocediendo. Aquellos centros donde se aplicaba algo parecido al 25%, este año no lo van a hacer. Entonces, claro, nos echamos a la calle para protestar por esto y para defender la libertad de lenguas en Cataluña, que afecta a toda España.
Maite Alcaraz.
Buenas noches, Ana. Un placer hablar contigo. ¿Cómo están los ánimos de los constitucionalistas en Cataluña? Porque Ciudadanos ganó las elecciones y fue un momento álgido, ¿no? Un momento con mucha musculatura política, pero vosotros habéis perdido fuerza, y entiendo que el constitucionalismo también se agarrará un poco a un clavo ardiendo para que les ayudéis, pero entiendo que se sienten pues muy desasistidos, y sobre todo sin la presencia del Estado allí, ¿no? De su propio gobierno.
Es que esa es un poco la clave. El Estado está ausente en Cataluña. Las instituciones catalanas, que lo deberían representar por ley, no solo lo representan, sino que lo sabotean. Y las instituciones propiamente del Estado no reaccionan adecuadamente frente a ello. Tú citabas la extraordinaria victoria electoral de Ciudadanos en el 2017. Es la primera vez que un partido constitucionalista gana nítidamente las elecciones en Cataluña, aunque deja decirte que todos somos conscientes, y más ahora, de que aquella era una victoria colectiva, no era solo Ciudadanos. A Ciudadanos le tocó encarnar en aquel momento pues el conjunto de un frente constitucionalista, o sea, que tuvimos los votos nuestros y los de otra gente. Desde entonces ha habido un decaimiento, una pérdida de fe. Mucho de ese voto ilusionante se ha ido a la abstención, y yo, bueno, solo quisiera decir que de algún modo la experiencia lo que demuestra es, a ver, tenemos que ser conscientes de que el régimen que hay en Cataluña, esta especie de socio-vergencia o socio-independentismo, según el día, la hora y la ocasión, lleva más tiempo gobernando Cataluña de lo que duró el franquismo. O sea, no es una cosa que se puede derribar a la primera. Entonces, evidentemente, ser constitucionalista en Cataluña significa armarse de paciencia, armarse de generosidad. En Ciutadans Cataluña estamos trabajando de firme para levantar esto, somos optimistas porque bueno, creo, hemos aprendido de los errores de comunicación, errores de confianza. Esperemos que el conjunto del constitucionalismo también se tome nota la necesaria unidad y de que en ciertos temas tiene que haber un frente común, porque los independentistas, que fíjate que no se hablan, que son capaces de tirar sostas en esto, o sea, para fastidiar, para hacer daño, para arrinconar al español, para señalar familias, para espiar niños al colegio, en esto van a una, sí, que es un primor. Y de esto tenemos que aprender. O sea, con las cosas importantes no se juega, tenemos que estar unidos.
Bueno, la ley la apoyaron con el apoyo del PSC y era tan ambigua que unos decían que se aseguraba el uso del español y otros decían que no, de la misma ley.
A los hechos,
bueno, y ahora a ver qué dice la justicia. Yo te quería preguntar, Ana, sobre esa sensación que te veo algo pesimista. Te voy a sugerir algo y te voy a pedir que me corrijas. Yo creo que las cosas están mejor. Estamos justo entre la diada y el 1 de octubre. Y la diada ha sido un fracaso para el independentismo. Y el 1 de octubre apunta a lo mismo. Y el suflé independentista del que tanto se habló, yo tengo la sensación de que está bajando. Dime, ¿estoy equivocado?
A ver, yo creo que sí, en el sentido de que, a ver, el independentismo nunca ha pretendido la independencia de Cataluña. Pues porque eso sería imposible, es imposible. Yo siempre he dicho, España no se va a romper, antes se rompe Cataluña, eso sí lo han conseguido, romper Cataluña en dos. Pero lo que tenéis que entender es que esta gente es más peligrosa cuanto más recula. O sea, esta gente están convirtiendo Cataluña en invivible, han sustituido el independentismo, digamos, de boquilla, que se propone, por la hispanofobia pura y dura. Nunca se había atrevido a quitarse la careta como ahora. En sus ataques contra el español, en la escuela, en la calle, siempre eran más civilinos, más disfrazados de otra cosa. Ahora hay que vivirlo en Cataluña para verlo. Entonces, a ver, yo soy pesimista en el sentido de que me doy cuenta que es una estructura de poder muy bien engrasada, que no se va a desmontar fácilmente y que va a requerir muchos sacrificios. No hay atajos, digamos, para acabar con el proceso no hay atajos. Yo entiendo, pues decía, la desesperanza de muchas personas que se pensaban que saliendo a votar el 17 ya estaba. Bueno, pues a la primera no y a la segunda igual tampoco, porque además me van a perdonar, pero a mí esto no está mal, con la traición del Partido Socialista, que ni siquiera va a estar en esta manifestación, ni siquiera estuvo el año pasado en la celebración de la hispanidad. Te has hablado de ambigüedad, bueno, ambigüedad la justa para salvar la cara, para salvar los muebles, y cada vez menos, porque esta ley de ambiguo no tenía nada, era un desafío al Poder Judicial, era un desafío al Estado, y era sobre todo una puñalada en el corazón de la Cataluña normal, de la Cataluña constitucionalista que busca la concordia y que queremos ser catalanes y españoles y que ya vale, por Dios, que tenemos derecho a vivir, a respirar. Y ahora mismo en Cataluña, si no eres independentista, la vida es una carrera de obstáculos. Yo por eso dices, bueno, es verdad, tú dices que el independentismo está dividido y que está reculando en votos y que empieza a hacerse sentir los efectos de la indiferencia, del cansancio, pero ya te digo, ellos están muy bien enquistados en las estructuras de poder, cuentan ahora mismo con el formidable apoyo de la Moncloa, del sanchismo, de todo esto, y entonces, bueno, no seamos ingenuos, para desmontar eso harán falta unas cuantas embestidas. Pero ya te digo, yo como todos sabéis, me metí en política hace un año y medio, quiero decir que alguna fe tendré en que esto es posible, porque si no, no lo haría, me dedicaría a otra cosa.
Lo dicho, el próximo domingo a las 12:30 en Arco del Triunfo de Barcelona, manifestación en apoyo al castellano en las aulas, lo organiza la plataforma Escuela de Todos. Ana Grau, diputada, gracias y suerte.
Un fuerte abrazo.
Adiós, Ana.
Un fuerte abrazo a todos y gracias.
Pues si no querías caldo, toma dos tazas, Antonio, porque no querías hablar del CIS, pues te vas a enterar.
Lo agradezco.
Julio César Guerrero, buenas noches.
Hasta ahora. Hola, Ángel. Buenas noches, Alcaraz.
Hola, muy buenas noches.
No es el tenista.
Eso, no confundir con Alcaraz Carlos.
No.
Yo tengo un primo que se llama Carlos Alcaraz, pero no es este.
Antonio, hola.
Hola, buenas noches.
He escuchado que no querías hablar del CIS. pues vamos a hacerlo.
No tenía mucho
sí
interés.
Sí,
es más,
ya.
No lo voy a hacer.
Sí, pero
sí,
no,
sí,
no, no,
sí.
A lo mejor
sí.
Espera. A lo mejor sí, mira por dónde va, ya verás.
Claro, vamos a hacer caso a la encuesta de Tezanos, pero no la de hoy, sino la de ayer, está que no para. La que hizo con motivo de lo que han llamado debate en el Senado, y vamos a imaginar que está bien hecha, ¿vale? Para él ganó Sánchez, porque lo dice el 29% de los encuestados, aunque el 26% dice que empataron. Bueno, aunque la noticia creo que no está ahí. Está en que el 79% de los encuestados no siguió el debate.
Poco me parece.
Y casi el 50% asegura no haber recibido información sobre lo ocurrido. La primera pregunta. Si solo siguió el debate un 20%, ¿tiene algún sentido buscar ganadores y perdedores?
Bueno, Tezanos, Julio es capaz de eso y demás.
Mira lo de hoy.
Al servicio, claro, al servicio de la causa, cualquier cosa sí, vale, ¿no?
En fin,
claro, Sánchez intentó apalear a Núñez Feijóo, sus huestes dijeron que había triunfado porque Núñez Feijóo no se sabía la lección y solamente faltaba la guinda de Tezanos y Tezanos ha cumplido. Oye, en eso sí que podemos decirle que cumple con lo que le exige su jefe.
Lo que no tiene sentido es hacer una encuesta sobre un debate menor y publicarlo una semana después. Salvo que
pero
no busques.
Es la respuesta a una pregunta que no hice, Antonio.
Un titular. Ya, pero como me haces hablar de lo que no quiero, yo contesto lo que me da la gana. En cualquier caso, si buscas un titular, que es Sánchez ganó el debate a Feijóo, entonces sí que está bien hecha, porque tienen el titular que quieren. Ahora, si ya ves la letra pequeña, pues entonces empiezan los problemas. El problema también es que muchos ciudadanos, igual que no se interesan, ese 80% de que no se han interesado, me parece un dato preocupante, hay muchos ciudadanos que no leen la letra, pequeña.
Luego vuelvo sobre eso, a lo mejor igual ahí sí me respondes. ¿Tiene validez una encuesta en la que prácticamente la mitad de los encuestados afirma no tener información sobre aquello de lo que va la encuesta?
Tiene validez en la medida en que sepas enmarcarla en su justa medida, que no ocurre. El titular es Sánchez ganó a Feijóo. Cuando rascas te das cuenta que no vale, porque al final solamente el 7% del total de los españoles dicen que ganó a Feijóo. ¿Por qué? Porque el resto ni lo vio.
Y luego depende de cuál es, eso sabes tú mejor que yo, cuál es el interés de la encuesta. El dato es interés. Todo dato de una encuesta es interesante. Si el 50% dice que ni la ha visto, es porque el 50%...
No, el 80% no le interesó nada.
Porque no le interesa.
Claro.
Entonces, el resultado, o sea, el dato, el titular es... A la mayoría de los españoles les importó un pi el debate.
Espera, Maite.
Es que yo creo que coincide el poco interés por el debate, en general por los debates políticos, máxime en este momento de hartazgo político, ¿no? Y de desafección con los líderes políticos. Pero es que creo que a los ciudadanos tampoco les interesan las encuestas de Tezanos. Ese es el problema. Es que ese es el problema. Maite. Es que estamos metidos en el mundo de Matrix, ¿no? Y en el mundo de Matrix nos puede interesar mucho Tezanos, pero a los ciudadanos les interesa tampoco el debate como lo que diga Tezanos que dicen los ciudadanos sobre el debate.
Pero tampoco, es que es un debate menor. Es un debate menor en el Senado. O sea, no es el debate de Estado de la Nación. Pero la gente tiene que trabajar, vivir. Es decir, no vas a estar pendiente de un debate del Senado a las 4 de la tarde.
Dice Antonio.
Salvo que vivas de esto.
Que no quiere hablar de esto, pero lleva haciéndolo todo el rato. Que es un debate menor. Está bien, pero casi un 80% de los encuestados no siguió el debate. Igual porque es un debate menor. Pero claro, desde que se anunció, todos los medios, sin excepción, le dedicamos horas y espacio como si se tratara de un acontecimiento extraordinario. ¿Alguna autocrítica?
Buf, es que vivimos en una burbuja.
No, lo que pasa es que, cuidado, déjame traducir la pregunta. De ese 80% que dice que no siguió el debate... ¿Eso confirma en gran medida el alejamiento de la política respecto a la ciudadanía? Yo creo que sí. Cuidado. ¿No nos estaremos equivocando nosotros? Efectivamente.
Claro.
Por eso decía que vivimos, en fin, en un mundo de Matrix, ¿no? Donde nos retroalimentamos la política y el periodismo y a lo mejor los ciudadanos no están en esa órbita. Lo cual no quiere decir que no les interesen los asuntos públicos, pues que
claro,
les interesa lo que hace su gobierno,
claro,
lo que hace la oposición, pero yo creo que al final le damos una dimensión mayor a los actos políticos de las que tiene en la calle. Acaba de pasar
salvo en el metro,
justo
con el Poder Judicial.
Acaba de pasar exactamente la ministra ministra de Justicia, la ministra Llop, lo ha demostrado claramente, ¿no? Que todo el mundo en el metro habla del Consejo General del Poder Judicial. Pues en ese mundo es en el que nos movemos.
Yo creo que no nos
equivocamos. El de la mentira.
¿Ah, no?
Yo defiendo que no nos equivocamos. Ajá, es decir, en las horas de programación de esta cadena hay muchas horas de deportes, hay muchas horas de entretenimiento, están los fósforos, está el tema del día que hace Ángel, que es distinto. Es decir, hay muchas y le dedicamos... media hora, una hora a la información política, y hay que informar sobre lo que se pasa. Y un debate entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición, que además no es muy habitual ahora por las circunstancias en las que están, es noticia y es importante. Permito un reproche. A ese 80% de los españoles que no les interesa un pimiento, les debería de interesar. Porque luego, cuando abuchean al presidente en la calle o al líder de la oposición, les aplauden o les pitan o lo que quieran, no deben de hacerlo como aficionados del Real Madrid o del Atlético Madrid, sino con información.
Ya, lo que pasa que no sé si la información la obtienes de un debate...
Y perdón, porque acabo de hacer un montón de amigos, pero es lo que opino.
Debate montado, además, para el lucimiento de los dos, donde lo que menos importa son los... temas que importan a la gente. Es que esa es otra. Esos debates políticos están muy bien para los periodistas, para que los desgranemos, los analicemos, pero lo que no sé es si coinciden con las preocupaciones de los ciudadanos. Ahí es donde tengo serias dudas.
Bueno, se llamaba debate, pero técnicamente eso no es un debate. Pero bueno, al margen de eso, hablamos entonces, si lo recordáis, de la decisión de celebrarse, de cuando uno aceptó, del envite del otro, de las estrategias, de cómo debería ir uno y el otro, de las consecuencias, de cómo debían enmarcar los temas, de los argumentos. Dices tú que poco tiempo. Y eso caló en un 20% de la población, que fue quien finalmente lo vio. Seguimos sin hacer ninguna reflexión.
Sí, yo hago una muy rápida. La encuesta es mentira.
No. Vale. No, yo te hago otra reflexión. No, vamos a ver. Te voy a hacer una reflexión y te voy a contestar. Vamos a ver.
¿En serio?
La gente no vio el debate. La gente no le interesa el debate. Pero cuidado, la gente quiere estar informada sobre el debate. Y ese es nuestro trabajo, chuparnos el debate, que estamos entre ese 20% que lo vieron, resumirlo, valorarlo, darlo en informativos como información y dar la opinión como opinadores que somos. Lo cual sí que tenemos la obligación constitucional, Julio,
sí,
de informar sobre el debate.
Pero que el 50% de los que respondieron a esto, al flash este, dice que no recibió información sobre lo ocurrido.
Es decir, no les interesó ni siquiera se lo analizáramos y se lo explicáramos los periodistas, que por lo tanto es mucho más grave.
Era imposible no haber recibido algo de información sobre lo ocurrido, teniendo en cuenta... todo lo que se dedicó.
Pero entonces ya lo que valoramos es el resultado de la encuesta.
No, pero si me permites un paréntesis, un añadido. Cuando ves las audiencias de la entrevista de Sánchez en Televisión Española o de Feijóo en La Sexta, viene más o menos de la mano, ¿eh?
Hay un desapego que es preocupante.
Sin duda, esa es la clave. Ese es el trasfondo de todo esto.
Absolutamente, ahí estoy de acuerdo.
Al final la gente escucha ruido y no se cree a nadie. O sea, hay una lectura generalizada que es... no nos dicen la verdad. No nos dicen la verdad y no atienden nuestras demandas.
Julio, ¿el desapego es de los ciudadanos respecto a la política o a lo mejor de los ciudadanos también respecto a los medios? Que los medios estén contando lo que consideran...
Yo creo que tiene que ver más con la política que con los medios. Y ojo, los políticos están sembrando lo que cosechan, porque entre ellos, permíteme la expresión, se ponen a caldo, se desacreditan, se reprochan.
También hay mucho teatro, porque luego le ves por el pasillo y se lleva con la mente.
Sí, pero la gente no lo sabe. La gente no lo sabe. Y el daño de que eso se impuso sobre todo con Podemos, de ir contra el sistema, contra los partidos, yo creo que les ha hecho un daño que están pagando.
Maite. Yo creo que efectivamente la desafección es frente a los políticos, pero nosotros también nos llevamos nuestra ración de descrédito, ¿eh?
Nos quedan 2 minutos.
A pesar del bombardeo masivo que se hizo con el debate este de Marras, el 50% declara no haber recibido información. ¿Esto se debe a un problema para acceder a la información?
No.
O sencillamente a que la mitad de la población le resbala lo que para nosotros era algo tan tremendamente importante.
Yo creo que lo segundo, porque a la información se puede acceder cada día de más de 1.000 millones de maneras.
Claro, habrías de ir
millones de medios
con los ojos tapados y con los oídos tapados para no enterarte de las cosas.
Y no coger el metro.
Pero exacto, donde se habla del Consejo General del Poder Judicial. No, pero yo creo que la gente está absolutamente desinteresada en general de lo que le parece que es lo mismo. Un bucle en el que hemos entrado todos
no
diciendo
lo mismo. No vive con nuestra pasión. La gente que nos está escuchando en estos momentos, a los que tanto respetamos, pues ahora se van a ir a dormir o se van a ir donde sea y no van a hacer un análisis de lo que acaban de escuchar, se quedan con una idea, se han entretenido, se han informado y mañana siguen en sus trabajos. No tienen la pasión y la preocupación que tenemos nosotros.
Yo llevo casi cinco horas de programa de radio. Durante el programa de radio me han llegado muchos mensajes, pues, de amiguetes, de oyentes o de gente que tiene mi teléfono. Y me han llegado mensajes hoy en dos áreas. Una, la de Jon Uriarte, sobre cómo era España en 1972, cuando nació Leticia, y la gente oyendo Disparpel y tal igual. Y en el reportaje que he hecho con ese tipo sordociego de la ONCE aprendiendo a poner los pañales de un bebé.
Claro.
Del tema de tal y del debate y del fin no me ha llegado ninguno.
Porque suena todo a lo mismo.
Exacto.
Hace tiempo.
Bueno, familia, que encantado de veros en persona, Maite.
Un placer, ¿eh?
Antoine. Igualmente, la semana que viene hablamos del CEIS, ¿os parece?
Cuídate. Ya, a ver si sí, porque hoy
no provoques.
Han ido vivos. Julius.
¿Qué?
Hasta mañana, chaval.
Hasta mañana.
Adiós, chaval. Adiós.
Adiós, adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Ha ganado el Bayern de Múnich al Barça.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Pide paso urgentemente Elena Condis desde Múnich.
Sí, porque estoy aquí con Lucas Hernández. Está todo el autobús del Bayern esperándolo. Lo tengo aquí a mi lado, ha marcado un gol.
Lucas, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Hoy has celebrado el gol. Increíble, tenías ganas, ¿eh?
No suelo marcar muchos goles.
Claro, ya lo sé que no eres Lewandowski, pero vamos.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
6 de octubre de 1942 y el número de la suerte, el 4.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi Play. Es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Un año más llegan los viajes del IMSERSO. A partir del martes 20 de septiembre, reserva tu plaza y prepárate para disfrutar de turismo interior, circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y ciudades autónomas. Infórmate y reserva en www.turismosocial.com o en tu agencia de viajes habitual.
Cadena COPE.
El modelo de la jornada de oración por la paz en el mundo, que en 2002 convocó el Papa Juan Pablo II, ha animado la celebración de los 7 congresos celebrados para reafirmar la aportación positiva de las tradiciones religiosas al diálogo y a la concordia entre los pueblos. La violencia terrorista marcó a sangre el comienzo del siglo XXI. Esta amenaza común, sostenida por el odio y la hostilidad que algunos amparan en nombre de la religión, debe ser condenada sin condiciones ni peros. Así de tajante es la declaración final del Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, clausurada hoy en Kazajistán. La política y la trascendencia pueden convivir sin confundirse. La religión debe vivir sin ceder a las tentaciones del poder, de la misma manera que la vida pública no debe excluir a las religiones. De ahí la importancia de defender y garantizar el derecho a la libertad religiosa, que permite sostener y animar relaciones de cooperación entre personas, gobiernos, naciones y confesiones religiosas. En este sentido, el diálogo interreligioso está siendo un bien al servicio de la paz. Lo es en la medida en que el ser humano, ha dicho el Papa Francisco parafraseando a Juan Pablo II, es el camino de todas las religiones. Esta unidad en torno al hombre, que es reflejo de la fe en Dios, se funda en 2 pilares: la trascendencia y la fraternidad. Millones de hombres y mujeres rezan a Dios todos los días y viven en actitud de acogida a los demás. Sus comunidades de fe son un bien no solo para sus pueblos, sino para la paz mundial.